Un saludo a todos nuestros hermanos y hermanas que nos escuchan dentro de la diócesis de Charlotte. Les saluda Antonio García, el coordinador de la pastoral hispana en la vicaría de Asheville. Conmigo se encuentra el día de hoy Ivy Centeno. ¿Qué tal, Ivy? Buenos días.
Buenos días, Antonio. Qué alegría estar aquí con ustedes.
Muchas gracias por estar con nosotros. Y también está con nosotros a Sergio.
Sí, es una bendición estar aquí con ustedes y pues vamos a platicar.
Así es, así es. Antes de entrar en el tema que vamos a platicar, ¿qué les parece si hacemos una oración?
Amén.
Por favor, bueno, con adelante, mucho gusto. Bueno, esta oración es una oración de gratitud. Te damos gracias, Señor, por pues podernos esta fe, por darnos este Santo Padre que verdaderamente nos llena de alegría, nos llena de esperanza. Gracias por esta comunidad hispana que mantiene la iglesia viva, una iglesia pues llena de alegría, llena de esperanza. Gracias por esa fe que nos mantenemos, no importa las circunstancias. También te queremos pedir que pues continúes empujándonos, que continúes iluminándonos y haciendo que sigamos echando adelante. Anímanos, danos esperanza, danos fe, danos fuerzas para continuar, Padre Santo. Todo esto te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesús. Amén.
Amén.
Amén. Muchas gracias, Ivis. Entonces, el día de hoy, pues, estamos reunidos acá, ¿verdad?, para poder conversar un poquito sobre esta situación que nos ha caído a todo el mundo entero y, pues, y a nuestra iglesia. Y que a nosotros, como agentes de pastoral, nos ha tocado responder de una manera u otra con la ayuda de tantos otros agentes de pastoral en nuestra diócesis y voluntarios y tanta gente. Entonces, platiquemos un poquito sobre esta realidad. Me gustaría que comenzáramos platicando sobre cómo comenzó todo, ¿verdad? Ya tenemos 2 meses en esta situación. Yo recuerdo que todo comenzó el fin de semana del 14, 15 de marzo, donde absolutamente todo comenzó a cambiar en cuestión de horas, ¿verdad?
Y hubo mucha incertidumbre, miedo nos daba.
Correcto.
¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es esto del coronavirus? ¿Qué,
exacto,
qué se nos va a pegar? ¿Nos podemos morir? No nos podemos morir. Hubo mucho miedo.
Correcto.
Las cosas pasaron rapidísimo.
Muy rápido.
Exacto.
Entonces, por ejemplo, aquí en esta parroquia teníamos un taller de Biblia ese sábado. Tuvimos que cancelarlo, ¿verdad? Porque simplemente no se podía tener. ¿Alguno de ustedes le pasó algo parecido en otras comunidades?
Sí, entrando la semana, el día 17 de marzo, teníamos una misión que íbamos a hacer en la vicaría, que iba a ser en 3 parroquias diferentes y esto se tuvo que cancelar.
¿Verdad?
Así.
Exacto.
Es.
También nosotros hemos tenido planeados 3 retiros, uno de hombres, uno de mujeres, el retiro de la pastoral de la Pascua Juvenil.
Así
teníamos
es.
Teníamos 2 sacerdotes que venían en camino para acá, un equipo que venía de Salisbury. ¿De dónde venían estos jóvenes que ayudaban?
Venía de todas partes de la diócesis, de Greensboro, exacto, de Salisbury, de Newton, venían de... de aquí también.
De Hickory. Sí. Entonces, y todo eso tuvo que cancelarse debido a la situación. Pero yo creo que lo que más impactó es de que pues incluso nuestras iglesias tuvieron que cerrarse para celebrar la Eucaristía, ¿verdad? Porque pues simplemente no se podían tener grupos dentro de la iglesia, grupos grandes. Entonces, todos nosotros con la ayuda de, o más bien dicho, nuestros sacerdotes con ayuda nuestra, comenzaron a buscar la manera de poder ayudar a que la comunidad se sintiera un poco conectada todavía, ¿verdad?
Claro.
Y escucharon ustedes de algunas parroquias que comenzaron a hacer, a grabar las misas para ponerlas por YouTube. ¿Conocen uh-huh. algunas parroquias?
Sí, en mi experiencia hubo unas personas que se acercaron para saber un poco sobre las transmisiones en vivo. Yo tengo un canal de transmisiones en vivo donde hacemos un programa los lunes. Uh-huh. Entonces ya la gente nos ha ido conociendo y nos preguntaron cómo se pudiera hacer para poder hacer esas transmisiones. Entonces ayudamos un poco a varias comunidades uh-huh. En hacer o entender esta parte de la transmisión en vivo. Después comenzaron a hacer más transmisiones en vivo alrededor de la diócesis y fue algo pues bastante alentador.
Correcto.
Porque todo el mundo se empezó ahora sí que a poner la camiseta.
Exactamente, exactamente. Yo puedo decir lo mismo aquí en nuestra vicaría también. Los sacerdotes uno por uno comenzó a grabar sus audios por YouTube, poco a poco. Y yo creo que ahora, pues realmente le digo, la mayoría de las parroquias han hecho alguna transmisión de la misa por YouTube.
Pues yo sí me la vi bien feo, porque pues no teniendo ninguna cultura, ninguna educación de tecnología, y pues siguiendo a los jóvenes de la diócesis.
Ese fue un reto.
Tremendo. Así me lo dices. Empezamos con los textos, las llamadas telefónicas, seguimos con los WhatsApp, los textos de WhatsApp, después los videos por WhatsApp, y así gradualmente estuvimos subiendo. Primero, cuando cerraron, ¿te acuerdas que eran siempre que no misas de más de 100 personas? Y nos dio un poquito de esperanza, porque iban, por ejemplo, en Santa Teresa aumentaron una misa por eso, para poderle servir a más personas. Pero en una semana bajó a 50.
Sí, correcto.
Y después enseguida, en menos de una semana, bajó a 10.
Correcto, correcto.
Y pues nosotros los jóvenes hicimos trampa. Nosotros, la última reunión nuestra fue el 22 de marzo.
El 22 de marzo,
porque ya la teníamos planeada. Íbamos a tu vicariato, pues, a hacer la Pascua Juvenil.
Correcto.
Y teníamos que prepararnos para eso. Y entonces, de ahí, pues, como dice Sergio, pasamos sacamos de los correos electrónicos y comenzamos a vernos por Zoom.
Sí. Correcto. O también llamadas por conferencias, ¿no? Zoom, llamadas telefónicas. Nosotros hemos pedido a las comunidades, los diferentes líderes, que llamen a su grupo para que tengan su reunión de comunidad de base, aunque sea vía telefónica, fíjense. Y ha funcionado, la gente le ha gustado mucho, ¿verdad? También le hemos pedido a la comunidad que continúe haciendo los webinars, ¿verdad? Que nos manda el CEPI, que otras instituciones dentro del país nos dan para que podamos caminar con la comunidad. Pero no es fácil. La gente no se acostumbra.
Para nada.
Sí, no se acostumbra a llamadas telefónicas ni a conferencias por Zoom. Y pues yo creo que nosotros como agentes de pastoral tenemos ese reto, ¿verdad?
Sí.
De poder buscar nuevas maneras de cómo llegar a nuestro pueblo.
Está, ¿verdad?, en nuestra cultura.
Correcto.
Muchachos, está en nuestra cultura de estar juntos, de celebrar, de partir el pan juntos, de darnos un abrazo, un beso. Y eso se nos ha quitado en este tiempo. Y ha sido muy, muy difícil para nosotros poder adaptarnos a todo esto de la tecnología.
Correcto, correcto. Entonces, pues en estos dos meses, eso que acabamos de describir, pues es así en toda nuestra diócesis. Algo que nos ha dado alegría y nos ha confortado han sido las palabras del Papa, ¿verdad?, en estos dos meses. A mí particularmente me dio mucha alegría cuando el Papa nos invitaba a de que pudiéramos tomar ventaja de las indulgencias, ¿verdad?, de que no importaba la situación en que un enfermo estuviera en un hospital, solamente lo que tenía que hacer era pues ponerse en oración y realmente sentir arrepentimiento y sus pecados quedaban perdonados. Qué lindo, ¿no?
Bien bonito, bien bonito. Este Santo Padre pues nos da tanta esperanza. Me gustó mucho la frase que él dijo: acuérdense que Dios se hace esperar, pero nunca nos abandona.
Correcto.
Y eso me dio a mí una paz grandísima, porque estar sin las Eucaristías, sin el cuerpo y la sangre de Cristo por tanto tiempo, pues me dio mucha esperanza, me hizo sentir muy bien, y estoy segura que muchas de las demás personas también.
Correcto, correcto. Ustedes han de recordar cuando el Papa hizo un servicio de oración en la Plaza de San Pedro.
Sí.
Urbi et Orbi.
¿Verdad? Qué lindo, ¿no? A pesar de que estaba solito. ¿Cómo les impactó esa experiencia a ustedes? Cuéntenos.
A mí en lo personal me impactó muchísimo, porque cuando comenzó este evento o esta oración, se comienza con una imagen del Papa Francisco caminando totalmente solo, y podías ver podías ver a una persona mayor,
frágil, ¿no?
Frágil, enfermo, cojeando, y de repente uno sentía que la carga que lleva es inmensa.
Correcto.
Pero verlo solo en silencio, caminando solo en silencio, ver la plaza vacía, la tarde lluviosa, de repente mucha gente comenzó a decir, la plaza no estaba vacía, nosotros estábamos ahí.
Correcto.
Y sí, yo en ese momento me sentí que estábamos ahí. Hay una frase que Papa Francisco dijo ese día que dice: nos dimos cuenta de que estábamos en la misma barca, todos frágiles, desorientados, pero al mismo tiempo imponentes y necesarios. Todos llamados a remar juntos, todos necesitados de confortarnos mutuamente. Entonces, fue algo increíble.
Fue muy bonito.
Fue una imagen que yo creo que está en la mente de todos los católicos. Si,
claro.
si algo bueno nos deja esta contingencia, esa imagen lo refleja todo.
Así es. Y yo creo que cada uno de nosotros lo lleva grabado en el corazón.
Sí.
¿Dónde estuvo en ese momento en la vida? Ese momento histórico. Que,
exacto.
Que realmente las palabras de Jesús a San Pedro se volvieron a hacer vida cuando Jesús le dice a Pedro: tú eres Pedro y sobre esta barca y sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia.
Así es.
Pero le dice, también a Pedro, ¿verdad?, que apaciente a sus ovejas, que las cuide y todo eso. Cuando yo estaba escuchando toda esa oración, eso que fue hermoso, yo regresaba a esas palabras de Jesús y me sentía orgulloso de ser parte de esta iglesia, ¿verdad?
Así
porque
mismo.
Porque el Señor nos sigue acompañando a través de sus pastores, en este caso el Papa y nuestros obispos también, ¿verdad? Así de que eso fue algo que ha sido un regalo en medio de todo esto, y la lucha ha continuado en esos dos meses.
Así
ha
es.
Continuado. Nosotros como equipo de coordinadores pues hemos venido nosotros tratando de hacer nuestra parte, ¿verdad?, de nuestra labor pastoral, y yo creo que cada quien de una manera u otra ha tratado de responder como el Señor le ha dado los dones que nos ha dado para hacerlo, ¿verdad? Pero de vez en cuando también hemos puesto en común nuestras ideas. Hemos tenido dos reuniones hasta el día de hoy, donde nos hemos reunido vía
Zoom,
¿verdad?, con nuestros compañeros para ver cómo estamos.
Sí.
Así de que tuvimos una reunión esta mañana y hoy queremos, con todos nuestros hermanos en la diócesis que nos escuchan, ponernos al tanto, ¿verdad?, cómo estamos a nivel diocesano en este momento que vivimos. Obviamente ya sabemos de que el gobernador de Carolina del Norte pues nos ha pedido que entremos a la faceta 1, ¿verdad? Uh-huh. Donde se han abierto un poquito ciertas cosas, ya se pueden tener eventos religiosos al aire libre. Y este fin de semana que pasó fue especial para muchas iglesias en nuestra diócesis. Aunque algunas iglesias, ¿verdad?, de repente ya iban por esa línea, uh-huh. Pero más y más se están abriendo. Así que vamos a hablar un poquito sobre cómo está el ambiente en nuestra diócesis con respecto al tiempo que vivimos hoy.
¿Okay?
Me gustaría compartirles que nuestro hermano Eduardo Bernal nos comparte de que en la parroquia de la Asunción, este pasado fin de semana, hubieron 133 personas que recibieron la Sagrada Comunión en la misa. Obviamente, pues, de una manera que todo el mundo estaba siguiendo las guías, ¿verdad?, de lo que nos pide el gobernador. Y él también nos compartía de que no solamente la Asunción, sino que San Lucas, San John Newman y San Marco pues han estado ya, ¿verdad?, o están tomando ventaja de esta nueva ley a nivel del Estado, ¿verdad? Así de que en ese aspecto tenemos a él. No sé, Sergio, ¿tú no quieres compartir alguna otra parte de la diócesis?
Sí, en la parte del vicariato de Winston-Salem se llevó a cabo, o se está llevando a cabo todavía las celebraciones en Holy Family. Uh-huh. Se está haciendo todavía la comunión, donde también se hace invitación a la celebración por medio de un sign up, donde tiene que la gente firmar o anotarse para poder estar ahí. En estas parroquias las misas pues han estado alrededor de la vicaría de Winston-Salem, pues han estado haciendo las misas en las afueras. También, así como en Boonville, pues uh-huh. Las misas son transmitidas en Facebook al mismo tiempo que en YouTube. Y la comunión, se hace en los carros, afuera en los carros, que el padre Enrique pues toma sus medidas sanitarias bien celosamente, y lo cual es todo un reto también.
Así es. Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo podemos darnos cuenta de cómo poco a poco, verdad, la iglesia quiere responder, nuestros sacerdotes quieren responder? Yo creo que poco a poco, verdad, como lo decimos, porque no todos estamos en el mismo paso. Así que también nosotros como comunidad hispana estamos llamados a caminar con nuestra iglesia pero al pasito que nuestros sacerdotes nos llevan, ¿verdad? Y comprender, porque cada sacerdote también tiene sus situaciones en las que le va a permitir poder abrir de una manera o poder abrir de poco a poco, ¿verdad? Así es. Que invitamos a la comunidad hispana a que también comprenda a su propio párroco en ese aspecto.
Exacto, ¿verdad? No todas las iglesias tienen el mismo recurso tampoco.
Correcto.
O los sacerdotes también son muy mayores y no quieren o no saben, tienen miedo a la tecnología.
Correcto.
Y todas esas cosas. Y entonces es un proceso para todo el mundo, no solamente para nosotros, sino nuestros sacerdotes y las posibilidades de cada iglesia.
Correcto. Les comparto de que hay un sacerdote que yo conozco que hace un tiempo atrás pues tuvo una situación médica un poco difícil. Entonces, este sacerdote está tomando muy en serio sus situaciones dentro de la parroquia, cuando va a abrir todo eso. Entonces, le compartimos a la comunidad, le decimos, si en la parroquia que está cerquita ya abrieron.
Claro, y así mismo en la parroquia de la Merced habrá primeras comuniones para los niños que estaban haciendo sus clases de primera comunión. Estos van a ser, me parece que una familia a la vez, para que no se rompa el límite de las 10 personas. Me parece que está establecido que todos los niños vayan a hacer la primera comunión, pero en sus tiempos diferentes. En San Benito, en la iglesia de San Benito, tendrán las confirmaciones y de la misma manera, solo dos familias cada semana, y en Lexington de la misma manera. En Monterrey todavía se están haciendo los bautismos y las iglesias están teniendo actividades.
Nos estaba diciendo Alexandra que tenían como 200 muchachos en cada parroquia para hacer su primera comunión.
200 que lo van a tener que hacer en un tiempo, ¿verdad?
De dos en dos, imagínate. Wow.
Yo pienso que se van a aventar algunos meses ahí, pero sí. Es una buena idea y estaría muy bueno para los párrocos que si de alguna manera escuchan esta idea, pues que también lo pueden hacer o es una muy buena idea.
Sí, correcto, si no correcto. Tienen que esperar tanto tiempo para hasta claro. que nos den permiso de tener grandes.
Así es. Entonces vamos a continuar, no sé, alguna otra área, Ibis, de nuestra diócesis que también esté implementando algo nuevo con respecto
pues sí,
a todo eso.
Sí, en el área de Salisbury, la hermana Juana nos estaba comentando esta mañana que la semana pasada, este fin de semana pasada, se han comenzado las misas a la intemperie. Ajá. Uh-huh. En cuatro parroquias, especialmente ella participó en la de San José y también en Canápolis, y también nos comentó que Santiago el Mayor. Uh-huh. Yo he sido una de aquellas que ha ido a las misas del padre de Santiago el Mayor, y ahora, uh-huh. después que se fue el padre Álvaro, él es el párroco de San José en Canápolis, pero él ha estado haciendo las misas durante todo este tiempo por YouTube. Okay. Él está presentando sus misas los martes, miércoles y jueves, uh-huh. y también la Santa Misa en español los sábados por la noche.
Qué bien.
Por YouTube. Qué bien. Y nosotros lo hemos estado pasando también por la página de los jóvenes, el de Ministerio Juvenil Hispano de la Diócesis de Charlotte. Y ahora nos dice que esta semana pues la empezó ya la intemperie, claro. y qué muchas bonito. Más personas han tenido oportunidad de tomar la comunión. Él también ha estado teniendo exposición del Santísimo y uh-huh. lo ha puesto en línea y pues la gente lo sigue, la qué gente bueno. lo sigue qué muchísimo. Bien. Así que ahora esta nueva etapa de comenzar las misas a la intemperie uh-huh. y darle oportunidad a las personas a... Es muy bonita.
Es bonito.
Muy bonita. El proceso, poquito a poco nos vamos acercando más y más
correcto.
A la iglesia.
Así es. Bueno, fíjense que este domingo que pasó y tuve la oportunidad de estar aquí en esta parroquia, Santa Margarita María, en la primera misa que el padre hace, tuvo 10 personas adentro de la iglesia, pero afuera, estamos hablando de la misa en español, hubieron como alrededor de 40 personas. Estuvo muy bonito. Tuvimos un sonido que realmente proyectaba la voz del padre, las lecturas, todo, el coro, lo proyectaba muy bien afuera. Claro. Yo hasta de repente grabé un par de clips ahí para poder, ¿verdad?, tenerlo y
yo
compartirlo con algunas personas, ¿verdad? Sí,
yo lo mandé. Vi.
Entonces, y se me hizo muy bonito. Para mí fue como que, ok, ya pasaron 2 meses de esta situación. Qué padre volver a vivir la misa, aunque sea fuera de la iglesia. Claro. Sentí una alegría muy grande. Entonces, acá en esta vicaría, pues Santa Margarita María hizo la misa de esa manera. Hubo otra parroquia en San Bernabé donde se hicieron algunos servicios de comunión. Pero por el momento, ¿verdad?, son las únicas parroquias que están haciéndolo. Esperamos que a su momento, ¿verdad?, las demás parroquias lo puedan hacer también, porque lo que yo quería decirles era de que cada sacerdote tiene su situación en su parroquia. Entonces nosotros como comunidad hispana también tenemos que entender de que el sacerdote comenzará a abrir las puertas para la misa cuando sea su momento. ¿Verdad? Y nosotros tenemos que apoyar a nuestros sacerdotes y motivarlo de una manera u otra, ¿verdad?, que se haga así, pero con mucha paciencia, ¿verdad?, y con mucho, ¿verdad?, comprensión a nuestros sacerdotes. Les quería compartir lo que nuestro hermano Enedino Aquino, nuestro diácono, que es el coordinador de Greensboro, nos compartió hace un ratito. Fíjense que esto es bien interesante porque decía de que 200 personas participaron en Nuestra Señora de la Gracia este pasado fin de semana en la misa.
Tremendo.
200 tremendo. Personas, imagínense ustedes. Nos decía de que estaban usando su tapaboca y todo, ¿verdad?, lo necesario para protegerse, precaución, ¿verdad?, sí. Por precaución, pero que se llevó a cabo. Él nos compartía también que en Thomasville se vienen haciendo los rosarios y servicios de comunión desde ya hace un tiempecito, y que pues él los está promoviendo mucho ahí. Él mismo se está encargando también de motivar a la comunidad. Él mismo está haciendo la exposición del Santísimo como diácono, pues le han dado esa oportunidad en su parroquia. Entonces, muy bonito ver lo que nos comparte también en Edino. ¿Alguna otra parte de nuestra área que ustedes nos quisieran compartir?
Sí, en la parte de Vicariato de Boone en la que estamos trabajando, bueno, en la que un servidor está trabajando, las celebraciones todavía continúan a puerta cerrada. Y en Boone también de la misma manera, el padre Buckler está haciendo lo que puede para hacer las celebraciones, y también nos grabó un video hace unos días, posiblemente lo pueda compartir después. Y también nosotros como ministerio ya teníamos bastante tiempo teniendo este canal de Facebook y también de YouTube, donde presentamos una charla, un podcast con video en vivo todos los lunes a las 9 en la página de Cristo Squad TV, asimismo en Facebook y en YouTube, y abrimos un segmento nuevo de preguntas y respuestas, esto con el fin de catequizar y también pues para destresarnos un poco de después de todo esto, porque a mí en lo personal lo que me preocupa más es la salud y el bienestar mental. Correcto. De las personas, porque en estas cosas o en este tiempo o en estas situaciones es cuando uno más tiende a caer en depresión.
Sí.
Entonces, exacto, es algo que nosotros como coordinadores y como líderes tenemos que estar pendiente de todos para que pues no caigamos en esa depresión y acompañarnos unos a otros, aunque sea por vía FaceTime o que sea por vía Facebook o Zoom, pero hacerlo porque es bien importante.
Correcto.
Tenemos que preocuparnos por la salud mental de nuestros hermanos. Digo, no somos unos psicólogos, pero un saludo, una llamadita, un texto nos va a hacer bien a todos. Entonces eso es lo que estamos haciendo.
Especialmente a la gente que sabemos que vive sola, sí, las personas adultas, a personas que sabemos que su familia está separada por cuestiones de migración, sí, claro, y todas esas cosas. Pues darle una llamadita y recordarles que estamos ahí para ellos. Tienes. Correcto. Mucha razón.
Y también, por ejemplo, tú estás hablando del programa que tienes, ¿verdad? Sí. De repente quizás invitar a personas preparadas en el tema. Claro. Que puedan dar consejos, ¿verdad? Uh-huh. Ideales a la comunidad. En este mismo espacio que nosotros estamos haciendo ahorita, sí, ¿verdad? Sí. Si la comunidad nos está escuchando ahorita y piensan, pues yo conozco a un psicólogo que a lo mejor lo pueden invitar, uh-huh, para que pues hable con ustedes sobre cómo nosotros podemos lidiar con nuestros hijos, ¿verdad? Cómo ayudarles en diferentes áreas de su desarrollo, sobre todo en este tiempo.
Claro.
O simplemente relaciones de pareja, ¿verdad? Sí. Si ustedes tienen ideas de cómo nosotros como pastoral hispana de la diócesis de Charlotte podemos responder, pues déjenos saber, ¿verdad? Yo creo que nos conocen a cada uno de nosotros, sí. A todos los coordinadores, y pues que nos digan. Y también pues podemos hacer ese tipo de conversaciones aquí, ¿verdad? Sí. Ya que estamos hablando de las preocupaciones que tenemos, ¿verdad? Nos compartía la hermana Juana, ¿verdad? Con respecto a la vicaría de Hickory, que el diácono Darío trabaja ahí, de que parece que han salido algunas personas infectadas en el sector de la vicaría de Hickory, ¿verdad? Y pues la preocupación que hay, ¿verdad? Porque más y más personas se están infectando dentro de la comunidad hispana. Hablemos un poquito sobre eso.
Sí, por ejemplo, dos muchachitas de Ministerio Juvenil Hispano, su abuelito, uh-huh. Contrajo el COVID-19. Uh-huh. Y pues se le complicó con una neumonía y fue al hospital. Y gracias a Dios ya la ha regresado y está ya salvo en la casa, pero muy débil, pero
claro.
Pero ya regresó con eso, así que nos está tocando bien cerquita.
Bastante, bastante. Yo me enteré ayer en un reporte que salió en el condado de aquí de Buncombe, que de los 100, me parece que son alrededor de 107, 110 personas hasta el día de hoy, hasta el 11 de mayo que están contagiadas, el 35% de esas personas son latinas. 35, o sea que es un porcentaje bien alto de nuestra comunidad hispana que se está contagiando. Y pues aquí es el llamado a la gente, ¿verdad? Necesitamos tomar todas las medidas necesarias y tomarlo en serio para protegernos de esa enfermedad, nosotros mismos, y también protegernos como sociedad, ¿verdad? A nosotros, lo decía Ives hace un ratito, nos está afectando de manera especial porque somos gente de calorcito, ¿verdad? Gente del abrazo, apasionada. Del besito y todo eso. Uh-huh. Y todo esto nos está afectando muchísimo y nos cuesta tener esa distancia social que está pidiendo el gobierno. ¿Cómo motivamos a la gente a que sí lo tomen en serio?
Pues mira, yo me acuerdo de los primeros retiros en silencio que yo participé, lo difícil que se me fue, y lo primero que dijo el padre que nos estaba dando el retiro fue: no crean que las personas son mal educadas si le pasas por delante y no le dices nada, no la saludas, claro. No dices nada. Porque en eso se basa no solamente de nosotros orar,
claro.
Sino que dejar al otro orar. Y entonces el silencio nuestro era el regalo de oración al otro.
Exacto.
Y en este caso es lo mismo, uh-huh. Pero de problemas de salud. No es la cuestión de que nosotros seamos mal educados, que no queramos darle el abrazo, que no queramos darle el besito, de mantenerlos separados, sino que nosotros le estamos dando el regalo de salud,
correcto.
A aquellos que no sabemos si nosotros estamos afectados o no,
correcto.
Porque podemos ser personas que no...
Que no
padece
tenemos síntomas.
De síntomas,
correcto,
exacto.
Correcto,
exacto.
Entonces, pues, en ese aspecto le motivamos a nuestra comunidad, ahorita que estamos entrando en esta faceta de que, pues, se les invita a que venga a misa, que participen de la Eucaristía, aunque sea fuera de la iglesia. Ahorita el rito de la paz no está dentro de la liturgia.
Claro.
Pero ustedes se darán cuenta de
que... Esa fue una de las primeras cosas, ¿te acuerdas?
Correcto.
Que se fue.
Que fue bien raro al principio.
Exacto. Sí.
Pero ahora ya no debemos de sentirnos raros, que no nos damos uh-huh. la paz. Tenemos que hacerlo por el hecho de que no queremos que este virus se continúe propagando, ¿verdad? Entonces, yo les invito, si ustedes van a misa en familia, a alguna parroquia donde la tengan de la manera como lo estamos diciendo, al aire libre, etcétera, si ustedes van a misa, y a la hora de la paz, no, el sacerdote no le va a invitar a darse la paz. Por favor, no se den la paz,
claro.
Aunque sea en familia, porque le va a dar la tentación a darle la paz al vecino que está al lado, que viene de otra familia. Uh-huh. Y eso va a ser algo como que se pica y se extiende. Ahí mismo todos van a comenzar a darse la paz. Uh-huh. Entonces le invitamos a que no lo hagamos, para que así pues nuestros sacerdotes continúen celebrando las Eucaristías a nivel diocesano, ¿verdad? Y lo hagan con confianza de que la comunidad va a saber respetar las normas que nos ponen los diferentes leyes.
Yeah.
Entonces, no sé si nos hace falta alguna otra área dentro de la...
Bueno, pues los jóvenes. Los jóvenes
adelante,
han estado muy, muy, muy ocupaditos.
Uh-huh.
Y me han tenido a mí, pues,
muy
me
bien.
Llevan de puntillita y corriendo.
Así, vamos a ver.
Porque he tenido que aprender muchas cosas. He tenido que aprender, pues empezando por Zoom.
Uh-huh.
Cómo poner cosas en Facebook, en Instagram, en Twitter. Todas esas cosas que a mí ni me interesaban. Pero para poder estar con los jóvenes y para poder acompañarlos, tuvimos que aprender todo eso.
Yeah.
Y, pues... Para que me ayuden, los mismos jóvenes uh-huh. se han hecho voluntarios de ser mis editores de las páginas
bueno.
de Ministerio Juvenil Hispano de la Diócesis, uh-huh. Ellos nos están ayudando a poner cosas, por ejemplo, las misas en vivo. Estamos tratando de poner las misas de diferentes áreas.
Okay.
Cualquier mensaje, como el padre Gregorio, que tuvo el mensaje tan bonito de Nuestra Señora de Guadalupe, lo pasamos también por la página. Los jóvenes tienen varios proyectos y nos reunimos varias veces a la semana por Zoom, y tenemos dos reuniones que siempre se pasan, especialmente la de la jueves por la noche. Pues tenemos varios cortos, cortometrajes que están por salir. No quiero que se lo pierda nadie. Cortometrajes por el mes de María.
Okay, qué
también
bien.
Cortometrajes para dar las razones de por qué cada joven prefiere estar en un grupo juvenil hispano en vez de solamente en un youth ministry, porque no tiene lo mismo, no es la misma cultura, no es el mismo sabor que le damos nosotros los latinos. Y también tenemos otras actividades mediante nuestras comunidades. Están también ayudando a repartir comidas a las casas por domicilio. Están también reuniéndose, haciendo rosarios por del teléfono, haciendo cosas en sus propios grupos juveniles. Los grupos se han mantenido unidos mediante estos medios de comunicación. Exacto. Y pues nada ha fallado, nada ha cambiado.
Bueno,
sí,
bueno.
Por supuesto, hay algunos jóvenes que no están participando, pues ya ahora tienen trabajo de escuela y cosas en la casa. Pero también estamos invitando a los padres que participen de estos grupos juveniles, que no se queden solos, que estén ahí con ellos para que todos participen de estos grupos.
Qué bien, qué bien. Qué bonito, Ibis. Me recordaba usted sobre el repartimiento de comida que estuvieron haciendo, y algo que se me olvidó decirles es de que también aquí en el sector de Asheville hemos venido trabajando con el Banco de Comida Mana para que nos colaborar con ellos para distribuir comida a las áreas más pobres de nuestras comunidades, y hemos venido también colaborando un poquito sobre en ese aspecto. Y es bien bonito porque cuando se llega a una comunidad y uno representa a la iglesia, pues el pueblo siente que la iglesia está caminando con ellos, ¿verdad? Entonces es bonito esa parte. Entonces, Sergio, no sé si hay algo más que tú nos quisieras compartir.
Sí, checando mis notas, algo que decía Eduardo, él pedía, bueno, él pensaba que
no había suficiente comunicación.
Que no había suficiente comunicación. Entonces, un llamado a todos los coordinadores, un llamado a todas las personas que están pues al frente de un grupo, para que se unan en esa comunicación. Pero también asimismo hacía un llamado para los grupos apostólicos a conectarse lo más que puedan, ya sea en Zoom, ya sea en teléfono, ya sea de la manera que se les sea más fácil, pero que las clases continúen por este medio.
Exacto.
Porque en realidad tenemos que hacer por seguir formándonos, por seguir comunicándonos. Yo sé que de repente esto del Zoom es muy muy difícil, ¿no?, para uno que ya está un poco grande y que no entiende de tecnología, pero tenemos que hacer un esfuerzo para hacer esto. Yo creo que la manera más fácil que tiene Zoom es mediante los links que hace, mediante, ¿cómo se dice? Links.
Los enlaces.
Enlaces,
sí.
Mediante los enlaces que uno ya les manda, para que con un solo clic se puedan conectar. Lo único que tienes que hacer es bajar la aplicación. El otro día estaba buscando hacer un video de cómo hacer esta acción, pero de repente pensaba, pero ya va a pasar. Ya va a pasar, y no lo hice.
Okay.
Y entonces ahorita veo que todavía seguimos
exacto,
con el problema, y todavía hay gente que aún no se conecta o no se puede conectar. Pues ese es el aliento que nosotros les damos para que busquen la manera de acercarse, de hacer su apostolado. El apostolado que tenemos que hacer ahora es el de acompañarnos, es el de estar juntos, es el de hablar, y es un llamado para todos.
Exactamente. Adelante, Iris.
Ese llamado es muy bueno, porque es bueno que todos los coordinadores de ministerios, los coordinadores de grupos pastorales, de movimientos, inclusive los grupos juveniles, se mantengan informados de cuáles son a los enlaces de cada parroquia para que la gente no se pierda nada. Porque después están, ¿cómo que tomaste comunión en Boonville? ¿Cómo es eso? Sí. Bueno, pues si esa persona, si alguien le hubiera dicho a esa persona, ponte en este link, en este enlace, para que sepas las actividades, qué es lo que va a pasar en tu parroquia cada día. Y no se pierden nada. Y tienen la oportunidad de hacer algo tan importante como tomar la comunión.
Muy importante, la verdad. Y en esa misma nota, nosotros también le mandamos un saludo a César, César Hurtado, que trabaja para el periódico diocesano, porque César, la verdad, ha venido enfatizándonos a nosotros como coordinadores la importancia de que nosotros mandemos diferentes actividades que se están haciendo dentro de la comunidad hispana para que reflejen en el periódico diocesano. Y la verdad, César ha venido insistiéndonos, y ojalá que cada uno de los coordinadores, ¿verdad?, podamos ayudarle en ese aspecto. Y también hacemos el llamado a nuestra gente. Si en su comunidad de base, en su grupo, o donde sea, en su casa, ustedes tienen alguna actividad religiosa, tómale una foto, mándesela a su coordinador, ¿verdad? Para que esa foto figure, aunque sea en una esquinita, ¿verdad?, del periódico diocesano, pero que se vea el trabajo de toda la pastoral hispana.
También él tiene la página de Facebook
también,
del Ministerio Hispano de la Diócesis, y déjeme decirle que le debemos mucho al señor César Hurtado, porque verdaderamente ha puesto el Ministerio Hispano en el mapa del periódico de la diócesis. Verdaderamente le han dado más y más páginas, y ha sido gracias al esfuerzo de todos nosotros, de todos ustedes, que fieles que están ahí al tanto de todo lo que pasa y que no bajan la guardia.
Exacto.
Que siguen adelante y siguen llevándole a las personas de la mano para que estén más cerca de Dios.
Así es, así es. Así de que, pues, yo creo que en este tiempo que hemos conversado, hemos dado, aunque sea una pequeña reseña de cómo se encuentra nuestra diócesis. Esperamos de una manera u otra continuar filmando este tipo de conversaciones, porque nos alientan un poco, ¿verdad? Y nos animan a que esto ni siquiera es una pausa en la pastoral hispana.
No,
tenemos que continuar, tenemos que continuar, porque imagínense ustedes, si porque el COVID-19 o el coronavirus, nosotros nos quedamos, se cerró todo, ¿verdad? No hay iglesia, no hay nada. ¿Qué pasa cuando retomamos? Vamos a hacer una iglesia muerta. Y no podemos darnos el lujo de decir nosotros, como católicos, como cristianos bautizados, yo pertenezco a una iglesia que no hace nada. No, la iglesia continúa.
Porque la iglesia somos nosotros.
La iglesia continúa. Entonces, oremos por nuestros sacerdotes, porque tampoco para nuestros sacerdotes no ha sido nada fácil, ¿verdad? Seguramente todos hemos tenido la oportunidad de entrevistarnos con un sacerdote, platicar con ellos y cómo ellos también se sienten, ¿verdad? Así que oremos unos por los otros, ¿verdad? Por nosotros que somos laicos, por nuestros sacerdotes, por nuestros diáconos, por nuestro obispo. Pronto todo esto va a pasar y volveremos a celebrar y volveremos todos a cantar. Qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor.
¿Sí o no? Esta vez con alegría.
Así es. Y esta vez con alegría realmente, ¿verdad?
Amén.
Así de que, pues, mis hermanos, si quieren decir algunas palabritas últimas, este es el momento. Adelante, Ibis.
Bueno, pues yo estoy diciendo que estoy muy contenta de haber tenido esta oportunidad. Y quizás, Antonio, podamos tener invitados aquí como sacerdotes que nos sigan dando, pues, que nos sigan manteniendo al tanto de lo que está pasando en sus comunidades. Es algo que se merece la pena. Yo creo que todo lo que hagamos merece la pena, pero sea algo muy, muy especial que quieren compartir con los demás, pues, arriba, pues llamen a uno de sus coordinadores y pues lo podemos tener aquí como invitado también.
Y estamos haciendo nuestra tarea de aprender de este sistema también, para que mejoremos, ¿verdad? Así que, Sergio.
Solamente algo que nos decía Eduardo, hay que promover las cosas que vienen, como lo del diaconado, como la selección, y también el apoyo de parte de ustedes a estos medios, a esta nueva evangelización que tiene que ver con los medios, que tiene que ver con la tecnología, a no cerrarse, a abrirse, a escuchar, a compartir, a comentar, a darle like, como todo el mundo lo dice. Es un reto, sí es un reto, pero si ustedes no nos echan la mano, es muy difícil. Entonces, por favor, necesitamos su aporte y su apoyo.
Bueno, muchísimas gracias entonces a todos que nos han escuchado en este rato de conversación. Esperamos pues con la ayuda de Dios que este sea solamente el principio de algo muy bonito, que el Señor nos va a ir abriendo puertas. Y en el día de hoy que celebramos el Día de la Virgen de Fátima, vamos a terminar con una pequeña oración que nuestro hermano Sergio nos la va a hacer, y después de la oración hemos dado terminado a nuestra grabación. Muchas gracias a todos.
Gracias.
Muy bien, entonces nos ponemos en esa presencia de nuestro Señor, junto con, tomados de la mano de Mamita María, y le pedimos para que nos guíe, para que nos encamine, para que camine junto a nosotros en esta pandemia, en estos momentos de crisis que tenemos, y también que no nos suelte de sus manos, y hoy más que nunca, ya que hoy celebramos esa aparición en Fátima. Nosotros tenemos que ver a nuestra madre como esa luz, como esa esperanza, y también para que nos lleve al caminar juntos de la mano hacia nuestro Señor Jesucristo. Le pedimos la bendición a nuestro Padre, en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Amén.
Y muchísimas gracias por su atención. A todos.